Estás escuchando El Caleidoscopio con Isabel Dauden.
Stop censura, censura, censura.
Fenómenos paranormales, orbes,
activismo ufológico.
Soñando con la liberación, investigación y ilusión.
OmniSpain.com.
Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dangua y Andrea Pérez Simón Dini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista. Por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz.
Pues abrimos la puerta secreta al universo o a la ufología, y además nos hace mucha ilusión escuchar esta canción, ¿verdad, Luis Pisu? Hace un montón que no la oíamos, ¿eh?
Un montón, cuánto me alegro. Qué viejos recuerdos, qué programa más chulo hemos tenido. Y bueno, que gracias a Dios sobrevive.
Y continúa, aunque sea un átomo, ¿no? Una pequeña parte.
Un filete.
Del programa. Es un aperitivo, es una puertecilla secreta, una rendija. Una rendija secreta. Pero bueno, el que estaba entusiasmadísimo con el retorno era nuestro compañero Nando Domínguez, que es el ufólogo al que le dedica esta canción Dani Calleja. Para los oyentes nuevos que se incorporan, pues es que le hizo un rap y todo, es que hay un poderío aquí, tenemos un nivel. Nando, muy buenos días.
Muy buenos días, nada, un placer estrenarme en esta casa.
Sí, y además ya lo anunciamos. Hicisteis un montaje gracioso, anunciando la puerta secreta, que luego tuvo que posponerse una semana más, pero un marcianito que salía por ahí. Creo que lo hizo Luis. Creo que fue Luis el que se metía en la silla, ¿no? Un marcianito en el estudio, ¿no te acuerdas?
Sí, correcto.
Lo hiciste tú, ¿no? El montaje.
Claro. Sí, todo lo que sea folclore ufológico.
Bueno, Nando, que sepas que además Luis hace doblete, ¿eh? Porque ahora está haciendo también un programa que es Universo Tech. ¿Qué hace la competencia, Nando?
No, pero no tiene nada que ver.
Ya me infiltraré en ese programa algún día.
Eso es de ciencia y tecnología, pues, con un abanico mucho más amplio, ¿no?, de posibilidades.
¿Y la ufología no es ciencia y tecnología? ¿La tecnología extraterrestre qué?
Es una...
¿A todo?
Que te lo defina, Nando, a ver cómo te lo definiría él.
A ver, Nando.
Pues no deja de ser tecnología desconocida, de origen desconocido, porque... ciencia también es, aunque para muchas personas es pseudociencia, pero bueno, ahí estamos nosotros luchando por que se respete un poco este tabú que tenemos hoy en día y desde hace muchos años. Hablar de ovnis es hablar de cosas de locos, y hay una tecnología ahí que es digna de estudiar y que los gobiernos y los altos cargos, digamos, también como... por ejemplo, el Pentágono está muy interesado, las fuerzas aéreas están súper interesadas en esta tecnología, y posiblemente quizás estamos usando, ¿quién nos dice a nosotros que la tecnología que nosotros tenemos hoy en día no sea copiada de algún artefacto que haya caído a la Tierra?
Además, hay muchas noticias al respecto de estos materiales y estos asuntos. Hoy vamos a hacer un poco de repaso de la actualidad más reciente, porque, pues, por ejemplo, comentabas tú, Luis, que en el 2013 era un artículo que salía en la revista Muy Interesante, que en el 2013 pues los científicos anunciaron un fragmento de una roca que encontraron en el sudeste de Egipto, y que llegaron a la conclusión de que no era de la Tierra, definitivamente.
Sí, pero claro, con estas noticias hay que cogerlas un poquito con pinzas, claro. La verdad, porque luego te hablan de que unos científicos, pues eso, un comité de expertos, ¿no?
Pero tampoco te dicen que así es.
Exacto.
Si lo comparamos.
A eso me refiero. Entonces ahora, claro, a raíz de una noticia que salió hace escasamente pocos meses, ¿no?, de que el Pentágono admite en un documento que experimentó con restos de ovnis, y de eso va un poco el programa de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay diversos testimonios en los cuales se recoge que después de un accidente, supuestamente de una nave no terrestre, pues se han recogido diversos restos y se han analizado. Y eso es lo que trataba un poco, pues eso, la noticia esta de la revista, muy interesante, pero con unos datos muy vagos, así, muy...
Y te puedo sospechar que no sea preciso, que no esté respaldado por un científico con nombre y apellidos.
Que eso me refiero.
Que mosquea, que también a veces somos muy sensacionalistas y nos gusta pues la carnaza, donde hay algo ahí que rascar. Pues,
el periodismo es un arma de doble filo, lo carga el diablo.
Desde luego que sí. Pregúntaselo a Nando, que va por ahí cazando ovnis. Bueno, más cosas. Aquí hay un caso muy curioso. Lo comentabas, lo has recogido tú, Luis, de la Wikipedia. Es de bueno, pues por lo visto en Texas colisionó un ovni, supuestamente, el 17 de abril de 1987. Se estrelló contra un molino de viento en la granja de un señor, un juez, y luego cayó en un pozo. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque esto es fantasmagórico, esto ya es más de misterio que de ufología, ¿no?
Claro, y seguimos un poco también con la misma técnica que lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Hay una super plataforma que estudia los fenómenos anómalos, ¿no? Digamos, ¿no? Aéreos, que es la MUFON. Uh-huh. Y la verdad es que yo tengo ahí serias dudas con la MUFON, que no sé muy bien quién está financiando eso, porque tienen unos grandes archivos, supuestamente son ufólogos privados los que estaban poniendo dinero, y el caso es que en este supuesto accidente hubo hasta un cadáver del piloto del supuesto OVNI que se enterró en una tumba. Uh-huh. Estamos hablando ya de que, en fin, parece ser que fuera real, ¿no? Por lo que supuestamente...
Sí, que físicamente había una persona muerta.
Exacto. ¿Ahí? Entonces, claro. Fue enterrado en una tumba en el cementerio local con una lápida anónima y más tarde la lápida desapareció. Supuestamente sí, los jueces...
Sí. Es una de las historias que siempre se ha hablado mucho en el mundo de la ufología, sobre esa, sobre esa lápida de que había desaparecido incluso el cuerpo, ¿no?
Sí, sí, y además muy raro, porque supuestamente además el mismo juez parece ser que dijo que se enterraran los restos de la nave en un fondo de un pozo y además contaminándolo con agentes radioactivos para que nadie pudiera, o todo el mundo tuviera miedo, ¿no?, de destapar este gran secreto.
Por si acaso, para que no lo tocaran, ¿no?
Claro. Entonces es uno de los casos así más peleagudos, aparte de, por supuesto, que el clásico Roswell.
Sí, pero por ejemplo, fíjate, al parecer, al cabo de unos años, pues uno de sus descendientes, que quiso limpiar el pozo, contrajo una grave enfermedad de artritis que le costó la muerte. No se sabe si fue a raíz de los agentes radiactivos que encontró en el pozo, pero bueno, el caso es que murió.
Sí, porque en aquella época no había coronavirus, seguramente murió de otra cosa.
Bueno, y decidieron sellar el pozo, pero bueno, encontraron también, bueno, pues en 1973 esta investigación. Bueno, es que también encontraron, según los investigadores, estos de la MUFON que dices tú, pidieron investigarlo en 1973 y encontraron piezas muy extrañas de una aleación que parecía que no era terrestre porque contenía un 95% de aluminio y un 5% de hierro. No sé.
En fin, son materiales.
Son materiales humanos.
Son materiales terrestres evidentemente, sí, ¿no? Entonces, carbono y aluminio. O sea, claro.
No sé por qué no se puede hacer esa aleación.
A mí lo que me extraña es que justamente, claro, en Wikipedia puedes encontrar también muchas cosas
que no son verdad.
Que no pueden ser reales también, ¿no? De alguna manera. Quiero decir, que se juega con esa baza también.
Total, que en el cementerio encontraron restos de esa aleación. Y luego pidieron permiso para excavar y a ver lo que había en esa tumba y no les dejaron, sí. Y cuando volvieron días después resulta que la lápida ya no estaba y que el detector de metales pues ya no encontraba ningún metal. Yo no sé si estamos hablando de una película de terror o de un ovni.
Bueno,
no sé.
lo curioso es que no sé si se les ocurriría, por ejemplo, yo soy muy cazatesoros hoy en día.
Oye, cuando metes alguno reparte, acuérdate de nosotros.
He encontrado algunas reliquias que las tengo guardadas. Yo, por ejemplo, tengo, aparte de un detector de metales, tengo un imán de neodimio, el cual he metido en los pozos de mis abuelos. Sí. Y sería muy interesante ir a ese lugar, ir a ese pozo y meter este imán, porque tiene una fuerza impresionante que yo he llegado a sacar. Por ejemplo, del pozo de mi abuelo he sacado un cuchillo y he sacado un caldero, ya ves, de que se le cayó a mi abuelo a la hora de regar la huerta.
No me digas. O sea, que es como un imán muy potente,
digamos. Es un imán súper potente al cual lo tengo enganchado a una cuerda y sería muy interesante meterlo en ese pozo y hacer, digamos, una investigación ahí con un detector de metales y sobre todo con esto, con el imán de neodimio, para ver si saliese de esa zona, si pudiese salir algún cacho de metal o algo. Solo
os veo en Texas, a ti y a Luis, los dos ahí, uno con el imán y el otro con el detector.
Para irnos a Texas.
Yo con el micrófono, siguiendo los pasos de cada uno, ¿no? Periodismo de investigación ahí.
Y luego ya, bueno, nos hacemos la ruta famosa de las rutas que hay de investigación OVNI, donde hay muchísimos pueblos que viven del turismo de los turistas que van en busca del famoso Roswell, ¿no?
Ah, bueno, fíjate que se me ha olvidado contar que por lo visto han pasado años y alrededor del pozo no crece la hierba, o sea que está completamente árido. No sé si han intentado plantar algo, pero no crece la hierba.
Sí, dicen en varios casos de aterrizajes también se da esa característica, ¿no? Parece ahí como que hubiera un campo radioeléctrico o algo parecido.
Círculos de hadas lo suelen llamar también.
Sí, correcto.
Tiene ese nombre.
Sí, entonces desaparece de alguna manera un poco la vegetación y no vuelve a crecer, ¿no?
Según supuestamente. Esto se ha visto mucho en algunos campos de los agricultores, como trigo, cebada, que aparecen esos círculos y hay zonas que no sale, digamos, la plantación que han plantado. También es curioso que cuando uno de estos objetos suele aterrizar en esa zona, también queda la zona como chamuscada y no vuelve a salir de ahí lo que es la vegetación, ya sea por radiación o vete a saber lo que puede llegar a ser.
Además hemos de decir que Nando conoce muy bien el campo porque trabaja en él y estas cosas no se le escapan, sabe lo que dice. Oye, por lo visto, cuando estuvieron investigando esta asociación, como esta de MUFO se llama, ¿no?
MUFO.
Por lo visto encontraron a varias personas que estuvieron en ese momento en Aurora ese año y hubo de todo. Una dijo que era una broma. La otra, pues, estuvo allí, pero se tuvo que retirar porque su madre no le permitía estar allí. Y la tercera, pues, fue un testigo que admitió ver el OVNI mientras estaba trabajando. Y su padre fue a ver lo que había pasado y cuando volvió, pues, le contó absolutamente todo, con todo lujo de detalles. Y parece que describió al piloto, pues, de una forma muy similar a lo que habían dicho los demás, a los que...
Sí. Ya.
Pero bueno, ahí tenemos opiniones de todo, claro.
Yo ya sabéis cómo pienso, ¿no? Yo ahí tenemos muchas veces ahí datos que no son demasiado congruentes, entonces nos podemos hacer un caso paralelo con el caso Humo, ¿no? Y una piedra que curiosamente también se encontró creo que en el avistamiento de San José de Valderas, en Madrid. Resulta que apareció una piedra, y justamente, fíjate qué curioso, os voy a contar una anécdota. El otro día uno de los colaboradores de esta radio, Jorge Sánchez, de Madrid, justamente me llamó porque, visitando a un familiar en un chalet, resulta que habían unas baldosas con unos símbolos labrados en la piedra muy similares a lo del caso Humo. Total, cogí un fragmento, lo llevó a uno de los museos que hay en Alicante, no me acuerdo exactamente el nombre del museo, para que le dijeran a ver qué tipo de simbología o qué tipo de escritura, ¿no? Y por lo visto parecen ser fenicios. ¿A dónde quiero ir a parar? Que la piedra negra del espacio del caso Humo es un tema muy similar y en el fondo no tiene ningún condimento de que pensemos que eso viene del espacio, porque los símbolos eran completamente similares al caso de la piedra que se encontraba en el jardín, que era, pues eso, unos símbolos fenicios.
Antiguos.
Sí.
Ya. Pues, a ver, más cosas. Tú estabas comentando, bueno, cualquiera de los dos me lo podéis decir. El Pentágono está investigando últimamente, además lo hemos oído en las noticias, que están estudiando presuntos ovnis, siempre hay mucho secretismo en estas cosas, pero por ejemplo, pues están observando que hay restos, incluso esferas metálicas que caen del cielo, que tampoco se sabe qué son. Cualquiera de los dos me podéis explicar en qué consiste esta investigación. A ver,
Nando,
va.
Vale, ha sido muy reciente esta noticia que el Pentágono ha admitido, y todo ha sido gracias a la solicitud de un investigador de Estados Unidos que se llama Anthony Bragalia, que es el director de una web que se llama UFO Explorations. Uh-huh. Y gracias a esta solicitud de ley de libertad de información que Estados Unidos tiene para desclasificar todos estos documentos, ha recibido la respuesta de los Estados Unidos verificando que están estudiando material de objetos volantes no identificados. Son materiales que han sido analizados y posteriormente han sido almacenados en instalaciones específicas que posiblemente serán en zonas que se desconocen al público. También dentro de este documento, vamos, de esta respuesta que él ha tenido, se habla del material de la recuperación del famoso OVNI de Roswell del 1947. El metal, me hace mucha gracia porque lo llaman metal de memoria. Yo, cuando he leído esto de metal de memoria, le voy a hacer un poquito graciosillo, y debe ser un metal como para que la gente se haga un poco la idea, como los colchones viscolastes con viscogel y todo esto, que no, que
indeformables, ¿no? Que son indeformables, sí.
Pues parece ser que este material se deforma y por lo que sea, este metal, porque es un metal, vuelve a su forma. Eso es lo bastante curioso. Dicen que tienen como una memoria.
Sí, se llama nitinol, ¿no?
Y
según decía este experto, es capaz de regresar a su forma original, aunque haya sido doblado, incluso reducido de su tamaño.
Porque... Y también dice que comprime la energía electromagnética e incluso ralentiza la velocidad de la luz, lo cual ayuda a hacer a que sea invisible.
Esto
es un dato muy interesante, porque tú imagínate, un objeto volante no identificado que sea invisible puede estar ahí arriba en el cielo y nosotros no nos podemos dar cuenta de que esté ahí, ¿no?
Oye, o te haces un vestidito de ese material y pasas desapercibida por todos los sitios y empiezas ahí a cotillear. Oye, ¿tú sabes qué bien ahí a observar? Pues mira, ha dicho esto, que estaba yo aquí, que no me han visto.
El hombre invisible.
Sí, mola. Oye, me estoy imaginando una capita así, con un sombrerito para que no se te vea en ningún sitio. Pues dice que es que tiene memoria, tiene la capacidad de recordar cómo era antes, o sea, lo dejan hecho un trapo, pero luego él es un superviviente nato, vuelve enseguida a su forma original.
Lo curioso que hablando de este fragmento de este objeto volante no identificado, en Argentina, en el Museo OVNI de Argentina, Entre Ríos, hay un fragmento que la directora Silvia Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini, que es su hija, tienen, digamos, un museo y donde tienen piezas, y una de estas piezas es un fragmento de un ovni, el cual cuando, digamos, lo enseña a la cámara y va a hacer la gente una foto, se transparenta, se hace un poco transparente. Es bastante curioso.
Para hacerse invisible, ¡ay, porque es muy tímido y no quiere hacerse fotos! ¡Ay, qué mono! ¡Me encanta! Oye, si vas al museo, tráeme un trocito, yo quiero verlo. Mola. Fíjate, es un museo de ovnis, que creo que no es el único que hay. Fíjate.
No es el único. Hay, creo que 8 o 9, que yo sepa. En Roswell creo que hay 2 o 3, exactamente. Y luego hay uno también, no sé si es por la zona de Estados Unidos, que va en un camión y se va por diferentes ciudades.
Sí. No me digas.
Sí, además es súper curioso.
Un museo ambulante, ¿no? Hostia, qué bueno.
Tengo una carpeta con todas fotografías y bueno, algún día podemos hablar de ello para que la gente conozca que hay museos ovni y bueno, si me toca la lotería. Bueno.
Museo itinerante, pues sabes. Oye, que venga Sol Radio, ¿no? Que nos lo enseñe aquí. Oye, y que enseñan restos de piezas de materiales desconocidos, porque tampoco sabemos de dónde vienen.
Sobre todo tienen diferentes artefactos donados, ¿sí? Todos han sido donados. Por ejemplo, tienen un artefacto del año 1973 de Uruguay, que fue donado por un investigador argentino. También tienen fragmentos de un objeto volante no identificado desde Brasil, que lo donaron, del año 1957, el cual han hecho diferentes análisis. y decían que se trataba de magnesio. Este, por ejemplo, este fragmento que tienen ocurrió en la playa de Brasil, pues estaba la gente bañándose y tal, y de repente escucharon un zumbido muy fuerte en el cielo, la gente miró al cielo y encontró un objeto volando en forma de disco, que estaba girando sobre sí mismo. Casualmente este objeto explotó y esos fragmentos cayeron a la playa, a la zona del agua y sobre todo también a los barcos que estaban por aquella zona. Casualmente llegó al Museo OVNI de Silvia Pérez y Mondini, el cual lo tienen allí para todo el público, y luego también tienen, por ejemplo, del investigador que es muy conocido en Argentina, Fabio Zerpa, también donó un artefacto que cayó del cielo de Buenos Aires, pero lo más curioso que han recibido dinero, hablamos de cifras grandes, para comprar estos artefactos, vamos, estos restos de metales, restos de ovnis, pero como son dos investigadoras que aman lo que hacen, y claro, son piezas fundamentales para el museo, lo cual no las han vendido, pero sí han dejado, es decir, han cortado fragmentos de esos metales para ser analizados. Pero es que hay personas en Estados Unidos que tienen millonadas de dinero, vamos, pero que se dedican al interés de estos fragmentos, porque estos fragmentos todavía tienen un interés enorme, sobre todo para la tecnología futura que podamos tener. Mm. Y claro, estamos ante algo desconocido que los militares están detrás de ello, pues para quién sabe, ¿no? Para crear sus armas o su nueva tecnología, porque todo lo que nosotros recibimos como internet, recordamos que pasó por los militares primero.
Pero fíjate tú ahora que lo estás diciendo, ahora que hay internet, si llevaran años visitándonos, ¿no habría miles, por no decir millones de testigos, de gente que los hubiera visto, que hubiera además interactuado con ellos? Es un poco, es un sinsentido. Yo, o sea, ¿qué se va a ir a un monte remoto ahí por la noche a escondidas y para qué? Para aparecer y para irse corriendo, porque todos dicen, vi y de repente desapareció. O sea, parece que está jugando a Tula, oye, a tú me coges, a que no me coges, no, parece que está jugando a eso, no
hay,
no
tiene muchos mucho casos sentido. Que no le encuentran sentido, pero es que esto es el fenómeno OVNI, no tiene sentido ninguno lo que hacen, porque por ejemplo gente que ha tenido un avistamiento o ha visto estos seres aterrizar el platillo, coger muestras del suelo y desaparecer, por ejemplo. Hay muchas historias que se nos escapa un poco de la lógica, ¿no? Por ejemplo, venir, disparar, te voy a hablar del caso que siempre me gusta, que es el de los Villaceres, la zona de Valladolid. El venir, disparar a un agricultor, a un señor que no tiene ni...
Sin haberle hecho nada al pobre agricultor.
Efectivamente, que seguramente no había oído hablar de ovnis en la vida, exacto, ni de platillos volantes, y
le tuvo... Solo pensaría, qué raro ha vestido, ¿no? Diría, qué raro es, ¿no?, este chico.
Es que este señor, por ejemplo, se encontraba arando su tierra, la finca La 21, se da cuenta, estaba arando y de repente bajó... ¿Te acuerdas de... en antiguos programas hemos hablado
sí,
de...?
Sí, sí, sí.
Lata que... de conservas, lo denominó el señor.
Y el señor, y el
por Michelin. Por eso es que se escapa un poco de la... Y los hombres Michelin también, ¿verdad?
Sí,
se escapa un poco de la lógica, la verdad, la casuística OVNI. Entonces no hay... No sé, es algo tan raro con tantas preguntas que tenemos hoy en día que yo creo que es imposible llegar un poco a la verdad. Si es cierto que hay casos que son falsos, claro.
Por eso luego os llaman frikis.
No, en este programa, justamente, en este programa, yo creo que tenemos los dos polos, ¿no? Estamos, pues, defendiendo y argumentando también la posible fraude o manipulación de este fenómeno OVNI con algunos motivos mucho más oscuros, que es una de las cosas que yo he defendido también en el programa muchas veces con lo del proyecto Blue Bean. Pero, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del museo de Simondini. Hay unas esferas que supuestamente cayeron en forma de fuego, que luego fueron recogidas, ¿no? Pero es que no solamente están ahí en el museo, sino...
Pero esferas
que,
metálicas.
Unas esferas metálicas que no se sabe muy bien en un principio...
Sí, como si fuesen tanques de combustible o algo, ¿no?
¿Pero tan grandes o más pequeñitas?
Pues de casi un metro de diámetro, sí, de diversos materiales, unas más metálicas, otras de fibras de carbono, etcétera, ¿no? Y justamente además en el 2015 cayeron tres en Murcia. se montó mucho revuelo, tal, y ahí sí que se analizaron, y entonces la Unión, bueno, lo que es la ESA, la estación, lo que es de los europeos, ¿no?, del espacio, confirmaron que era una parte de una de las partes del cohete Atlas que se separan mientras estaba en vuelo. Y entonces esas supuestamente dice que son depósitos de hidracina, sí. Pero yo tengo otra segunda teoría. La segunda teoría sería la siguiente. Resulta que la NASA y Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de helio. El helio, como sabréis, se utiliza para los vuelos de los globos estratosféricos, sobre todo los de alta presión. De manera que podemos entender que un globo del tamaño de una finca, ni más ni menos de una finca de 7 pisos, puede transportar hasta 1 tonelada y viajar alrededor de la Tierra durante casi prácticamente 2 años, transportando... Oh, no. Un mecanismo que pesa 1 tonelada, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Eso es para controlar la dirección del globo y la altura, se utilizan segundos globos que iban en el interior. Y entonces podría dar el caso de que no fueran una esfera de un cohete, porque si estamos hablando de que esa esfera contenía combustible y el cohete ha desaparecido completamente, esa esfera tampoco tiene una consistencia como para reventar, para aguantar, ¿no? Para aguantar ese rozamiento supuesto del cohete cuando entra en la atmósfera. Y sin embargo, si lo aplicamos a la teoría de que hay más globos estratosféricos de lo que parece sosteniendo los supuestos satélites, resulta que estas esferas sirven para alterar el rumbo del vuelo y la altura de esos superglobos de helio que os estoy contando, ¿no?
Oye, ¿y dentro qué hay en la esfera?
Nada, están vacías, huecas. Completamente huecas. Y de hecho se han analizado y no son ningún resto extraterrestre.
No, son metálicas, pero que material humano.
Correcto. Terrestre. Entonces, por eso yo muchas veces, también se lo cuento a Nando y a vosotros ahora mismo, muchas veces pienso que dentro de la manipulación, por eso que hemos hablado de esto es una ciencia, en realidad somos unos frikis, en realidad el fenómeno ovni no tiene lógica.
Un poco.
Pero, claro, pero si luego lo arreglas pensando de que si los gobiernos tuvieran una conexión con alguna civilización extraterrestre, no permitirían que ninguno de sus empleados, ni de NASA, ni de CIA, ni etcétera,
hablara
de esos cuerpos. Claro, completamente, yeah. Completamente real. No permitirían, sí, hecho, porque sería traición.
Que firmar un contrato.
Sería traición a su país, claro, evidentemente, claro, ¿no? Claro. Porque sería uno de los secretos más grandes.
Contrato
de
confidencialidad. Si es que.
Sí, además se habla, por ejemplo, hablando de los astronautas que firman un contrato de no de poder decir nada. ¿No?
Confidencialidad, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Además, de hecho, hasta ellos mismos se contradicen en muchísimas de las afirmaciones que hacen los astronautas, ¿no?
Pues,
por ejemplo, con las estrellas.
Luego he visto en películas que luego dejan de trabajar en esa empresa y al cabo de unos años largan, ¿sabes? Porque les sale más a cuenta
nuestro,
o porque es una injusticia.
Nuestro ministro Pedro Duque, su anterior trabajo, que también lo combina con la cartera de ministro, resulta que es dueño, bueno, gestor de una de las empresas más grandes de imágenes satelitales del mundo, facturando billones todos los años.
Caray.
Eso hay que tenerlo.
Estamos
hablando de billones, billones, no cientos de millones.
Madre mía.
Billones. O sea que ahí hay un negocio importantísimo que hay que analizar detenidamente.
Ya. Yeah.
Es muy importante entenderlo.
A ver si nos toca algo, ¿no? Si hay tanto dinero, chicos.
Que repartan un poco más.
Si nos van a enterar por 1,5 millones menos, ¿no? Qué más da.
Bueno, ahí tenéis prácticamente, bueno, si nos amparamos en las cifras, NASA solamente, la Agencia Espacial Americana, gasta 52 millones diarios. Ahora yo siempre lo comparo con cuántas vidas han salvado la NASA. Y llevamos 60, 70 años de carrera espacial. Calcular la cantidad de billones que se podían haber utilizado en salvar vidas en tierra y que no pasara hambre ni sed ni enfermedades.
Mira, 22 millones de dólares gastó el Pentágono para la investigación del fenómeno OVNI también, ¡qué tela!
Claro, pero nos van transportando siempre a, o sea, el fenómeno OVNI nunca ha tenido ninguna resolución ampliamente real, ¿no?
No, ni
científica siquiera.
Llevamos años y años y años.
Son todo especulaciones, una y otra vez especulando, y ahora lo de la NASA, pues eso, ¿no? De que la NASA está investigando restos, pues bueno, pues sí, es una noticia que ha salido en los medios, en muchísimos periódicos, pero de ahí a que sea completamente real, porque no te cuentan ni qué restos, ni qué conclusiones están sacando, y además que se supone que sería un grandísimo secreto, ¿no? Eso se contradice completamente con lo otro, ¿no?
Yeah.
Si tienen un contacto a cambio de ADN por ingeniería, en fin, es un poco complejo.
Bueno, chicos, yo qué sé.
Yo creo que posiblemente lo que estén buscando fuera son metales como oro y otros metales valiosos, y el país que suba ahí arriba y lo coja para él, para, ¿sabes?, para su poder va a ser. Prácticamente creo que Estados Unidos creó una ley para la persona que, vamos, para el país que subiese primero, si se encontrase algo, lo saquease, prácticamente. Más que nada, como ellos siempre han subido, supuestamente, los primeros, digo supuestamente.
Oye,
porque...
pero si tú ves algo y te lo, ¿cómo saben ellos que te lo has encontrado? ¿Ah?
Ya, eso es.
¿Te lo guardas, te lo escondes y qué?
El ser humano siempre es que tiene, yo me hace mucha gracia, gente que compra un terreno en la luna, digo, vamos a ver, si la luna no es de nadie, digo, ¿por qué tienen que andar comprando terrenos en la luna? Es que esto es increíble, lo del ser humano.
Oh, pues mira, el otro día estaban diciendo en Cuarto Milenio, hablaba un contertulio y decía, pero yo no sé la gente para qué se quiere ir a Marte, pero si Marte es muy feo para vivir, ¿verdad? Teniendo una tierra tan hermosa y tan rica y tan maravillosa, y quererse ir a Marte, hay todo sombrío ahí, un chico.
Bueno, yo no me fío mucho tampoco de las imágenes que nos están ofreciendo la NASA, porque muchas de ellas están pasadas por filtros. Pues, digamos,
oye,
que...
si quieres te vas tú, yo te llamo por teléfono para las entrevistas.
Se ha puesto de moda, pero... claro, se ha puesto de moda hasta tal punto de que, claro, si yo ahora, mira, fijaros qué detalle, si yo ahora me voy a un juzgado y denuncio a la NASA, ¿tú te crees que algún juez va a subir al espacio para corroborar si eso es cierto, si han, claro, se han ido a Marte, ya que no?
No.
Podría ser, por eso siempre, ¿no? La interrogante es, ¿y si de verdad? Es todo falso y se nos están llevando crudos.
Nos están llevando a muerto, nos están vendiendo la moto.
Exactamente, ahí, bueno, eso ya lo trataremos en otro programa más ampliamente.
Sí, porque se nos acaba el tiempo, chicos. Ya sé que estáis muy con muchas ganas de hablar de ufología, pero bueno, habrá más días, no os preocupéis. Bueno, oye, qué un placer, Nando, volver a escucharte.
Igualmente, yo te estaba
Luis,
de menos.
A Luis ya lo veo todos los días. Luis está aquí a
un abrazo, Nando.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.